Mucha gente se pregunta cómo se logró esta genialidad que fue la franja. Esto no fue la acción de un pequeño grupo, una élite de publicistas. Aquí, detrás de la franja, no participó mucha gente. Mucha, mucha gente. Entre creativos, publicitarios, que trabajaban en agencias de publicidad, directores de cine, gente de televisión, intelectuales, actores y actrices, no, guionistas, dibujantes. Recordándome, y lo que era increíble es que todas estas personas llegaban a la casa donde nosotros producíamos la franja, y llegaban con ideas, o llegaban con propuestas. Incluso a veces algunos llegaban con pequeñas producciones ya hechas, producidas, por ejemplo, muchos de estos gags cómicos. Se juntaba un grupo de actores, conseguían una cámara, alguien que lo filmara, y llegaban con esta propuesta. Fue como fue un proceso muy bottom-up, ¿no? Porque entonces después llegaba la hora en que los directores, que eran Ignacio Agüero, Juan Forch y Eduardo Tironi, tenían, y sobre todo el primero, Ignacio, tomaban todo este material y comenzaban a elegir y a darle forma, a darle orden. Pero la cantidad de material que brotaba, digamos, era enorme. Y todo muy convergente. O sea, todo, digamos, como obedeciendo al mismo brief. Y eso es una cuestión que también a mí me dio confianza. O sea, parece que tocamos una cuestión muy profunda, ¿no? Que es común a todos nosotros, que era esta noción de la alegría ya viene, ¿no? Esta visión optimista, positiva, ¿no? Entonces, esto no fue un grupo iluminado, lo de la franja, sino que fue un fenómeno mucho más masivo, mucho más gente participó en esto, mucho más gente. Si yo me paso que hoy día yo veo el clip del No, de la canción, y yo creo que yo reconozco al 80% de la gente que aparece. La persona que trabajaba en Filmo Centro. Esta es una señora en la casa de la mujer de la Florida. Esta es mi cuñada. Esta es Eduardo, es un hombre de televisión. Él fue desde muy joven director de televisión. Entonces, él decía, 15 minutos es mucho tiempo de televisión. Hoy día es una eternidad, pero ya entonces ya era mucho tiempo. Entonces, decía, aquí no tenemos que hacer un spot comercial largo. Tenemos que hacer un programa de televisión. Y eso fue una cuestión muy importante. Y eso no era fácil de conseguir porque todos los que participaban eran personas que venían, ya sea de la de los documentales o del cine, sobre todo documentales, o venían del mundo de los comerciales, digamos, la publicidad comercial. Entonces no tenían esta idea del ritmo de la televisión. Y Eduardo fue un gran aporte. Y ahí una decisión clave fue lo de Patricio Muñoz, de tener un anchor person, digamos, ¿no? Que nos hilara todo esto. Muy, muy, muy interesante. Y yo quizás en ese tiempo no, incluso no la valoricé tanto como la valorizo hoy día, no como la valoricé después, porque Patricio Muñoz era una persona conocida, ¿ya? Una persona que tenía como un prestigio muy alto, como una persona correcta. Digna, ecuánime, racional. Él había dado un paso relevante al decir yo voy a ser el rostro, voy a actuar como rostro del No. No había sido fácil convencerlo a que lo diera. Lo que él tenía en ese sentido era un contrato para hacer esto, ¿eh? Pero corría mucho riesgo. Entonces él como que puso una condición, ¿no? Quizás no explícita, pero tácita. La condición fue, yo no voy a decir nada en lo que yo no crea. Esa era la condición básica. Entonces nosotros llegábamos, yo estaba encargado de los guiones, de los libretos de versiones, que los generábamos con Javier Martínez principalmente. Entonces yo llegaba al lugar donde grabábamos Persiñón, una casa por ahí por Diagonal Oriente, y yo llegaba con mi guión. Esto es lo que tienen que grabar hoy día. Grabábamos, no sé si todos los días, pero casi todos los días. Y Patricio Bañado tomaba su lápiz y comenzaba a intervenir yo, a borrar o a aumentar cosas. Y yo quedaba muy, muy sorprendido y muy, muy, porque no me parecía que tuviera la autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Si me dijiste, nosotros, esto había sido fruto de grandes discusiones, de grandes negociaciones, y él llegaba aquí y comenzaba a cambiarlo. Bueno, pero, y después grabábamos, y grabarlo era una cosa mágica, porque por una parte, todos sus cambios mejoraban el texto, primero que nada. Eran una construcción, pero lo segundo y lo más importante es que la manera como lo decía tenía tanta fuerza, tanta credibilidad, tenía tanta textura, tanta sutileza, que transformaba, que era casi un efecto mágico sobre el texto. O sea, hacía del texto original, ya intervenido por él, una suerte de poema en realidad. Era impresionante, impresionante. En ese sentido, la contribución de Patricio Bañado fue como infinita. Fueron muy importantes en la franja. Algo que hoy día uno lo ve y le parece insignificante, pero la presencia de estos actores y actrices americanos, ¿te acuerdas? Vareta, Jane Fonda. Una frase que utilizamos de Claudio Arrau, que en realidad estaba hablando como en general, sobre la importancia que tenían los derechos humanos y la democracia, y nosotros lo empleamos. Este personaje que no me acuerdo que había sido Superman, todo eso fue muy importante porque nos hacían sentir a los chilenos que estábamos respaldados, que había gente en el mundo, gente importante, que estaba mirando lo que ocurría aquí. En el sentido que no estábamos solos. Eso fue una... Mira, eso también otra vez. Cosas... Fueron contribuciones que fueron llegando. O sea, Juan Gabriel Bandeo, Patricio Silva, llamaban amigos en San Francisco, o gente así, o Ariel Dorfman, que conocía a alguien por acá, que era en contacto con Jane Fonda, así. Y fue puro... Y de pronto aparecía alguien decía, mira, tenemos a la Jane Fonda, y pa, llegaba y lo poníamos al último minuto. No, fue puras contribuciones así espontáneas. Ay, pero fue extraordinariamente importante, primero que nada. Extraordinariamente importante. Bueno, por una parte porque fue inesperado, nadie imaginó que la franja del no, después de la historia que teníamos, iba a usar el humor. Y lo segundo, porque el humor también... entonces fue muy desconcertante, o sea, fue inesperado. El humor además permitía decir cosas que de otro modo no podíamos decir. Particularmente respecto a Pinochet, como lo de la perla en la corbata, ahí la ironía, el sarcasmo, fueron la manera de burlar la censura y de decir cosas respecto a Pinochet que queríamos decir. A nosotros nos interesaba mucho colocar a Pinochet como nuestro foco, ¿eh? Como nuestro adversario. Más que el sí, era Pinochet. Y lo otro que tuvo, el efecto que tuvo el humor, es que también no, devolvía la confianza en la gente, o sea, era, reducía el temor. O sea, como que desdramatizaba, y a nosotros nos interesaba mucho desdramatizar esto. De mostrar como que el acto de otras que no era mucho más ordinario, mucho más al alcance de la mano. Si basta poner una rayita, ¿eh? Porque de lo contrario, si lo presentamos como algo demasiado épico, las personas iban a pensarlo dos veces y eventualmente no ir a votar. Es que fíjate que curiosamente yo el día del plebiscito tengo bastante como bastante borrado. O sea, no borrado, o sea, yo me recuerdo, me levantaba muy temprano, irme en un auto que tenía antiguo, un Renault, haberme estacionado muy lejos del Diego Portales, muy a unas 15 cuadras, porque temíamos que se podían producir disturbios o movimientos de militares en el centro, entonces era mejor quedarse muy lejos. Y me fui a instalar yo el día del plebiscito al lugar que tenía asignado, que era una suerte de oficina de prensa que nosotros teníamos justo al frente del Diego Portales, donde estaba la prensa oficial y donde estaban, se hacía el recuento de los votos, y a pocos metros del comando. Entonces teníamos unas oficinas especiales donde llegaban los periodistas, principalmente extranjeros, y yo tenía como labor estar pendiente de escuchar las noticias, de ver las noticias, y yo escribía comunicados de prensa, ¿eh? Que me daban las indicaciones desde el comando, o sea, desde el mando político, y yo escribía comunicados que se los entregaba a los periodistas. Esa fue mi labor, ¿no? De todo el día. Salí a votar como a las 12 del día. Fue una impresión para mí ver la cantidad de gente que estaba votando. Eso fue una muy buena señal. Y luego volví a mi función y prácticamente no me moví de allí hasta muy tarde en la noche. La gente comenzó a golparse en el comando, a celebrar. Yo fui, estuve unos muy pocos minutos y no sé, me pasó algo que siempre me ha pasado a mí en este tipo de eventos, que soy medio reacio a salir en la fotografía, a subirme arriba del escenario, digamos así, y mi tentación fue irme para mi casa y eso fue lo que hice. Me fui caminando esa noche a buscar el auto, como decía, estaba muy lejos, y me fui para la casa. Yo vivía en La Reina Alta, muy muy lejos, con una sensación muy profunda de haber cerrado una etapa en mi vida, o sea, la sensación de haber pagado una deuda con el pueblo chileno, con Salvador Allende, que se iniciaba y que tenía que retomar mi vida. Yo había abandonado todo por el plebiscito durante 2 años antes. Yo había abandonado mi estudio y había abandonado también mi carrera profesional. Yo tenía que restablecer eso. Bueno, y así fue. Al otro día me levanté temprano en la mañana y me fui a reportar al lugar donde había trabajado y que había tenido un leave, digamos, para poder dedicarme al plebiscito, una institución, una ONG que se llama SUR. Y ahí llegué y dije, aquí estoy, vengo a recuperar mi lugar, mi oficina, Y bueno, todo el mundo está celebrando, todo el mundo abrazándonos entre nosotros. Y esto quedaba en José Miguel Infante, casi esquina de Providencia. Y comenzamos a ver que la gente espontáneamente comenzaba a llenar las calles. Y Providencia caminando hacia el centro. Entonces lo que hicimos fue en ese momento salir todos los de sur, digamos, a la calle y nos sumamos a la marcha. Y ese fue el momento de la celebración, ¿no? Ese fue para mí el gran momento de la celebración. El 6 en la mañana, el 6 tipo 12 del día. Nosotros habíamos tenido como una celebración antes dentro de la franja, como la franja terminó 3 días antes, más o menos, del 5 de octubre. Y nosotros además se entregaba la franja, se entregaba la cinta con, como si no me recuerdo mal, con 48 horas o 24 horas de anticipación. 24 horas de anticipación. Nosotros, la última franja ya la habíamos entregado hacía como 5 días atrás. Y ahí habíamos hecho una celebración entre nosotros. Entonces, también como que yo, una celebración, nosotros estábamos satisfechos, o sea, pensamos que habíamos hecho un súper buen trabajo. Nosotros teníamos un sistema de focus groups que nos permitía ir evaluando un poco cómo se estaba viendo la franja, cómo estaba percibiendo, y los resultados eran positivos. Además, no habíamos dado cuenta de la conmoción que había provocado, de cómo se agrupaba la gente en los hogares, en las fuentes de soda, en los restaurantes, en los lugares frente a las pantallas, en las grandes tiendas, a mirar la franja. Y también cómo todo el mundo tarareaba la canción. Entonces nos habíamos dado cuenta que esto había pegado, había prendido. Entonces estábamos contentos, estábamos satisfechos. Aunque siempre tuvimos, yo lo documento también en el libro, durante las primeras 2 o 3 semanas, 2 semanas, yo creo, siempre uno tiene la duda, ¿eh? Porque era tanto contraste entre la franja del no y la del sí. Era como, eran dos enfoques tan diferentes uno del otro, que de pronto a uno le bajaban dudas si acaso no seríamos nosotros los equivocados. Si no estábamos pecando de ingenuo, de inocente, si no estábamos siendo demasiado poéticos, si demasiado positivo, y si acaso estos otros expertos que sabíamos que eran grandes expertos en campaña, argentinos, que habían dirigido mucha publicidad política, que sabían manejar la propaganda negativa, si acaso ellos no estarían en lo correcto. Sí, esa pregunta siempre nos hicimos. Bueno, y de hecho, dentro de la propia concertación, dentro de dirigentes políticos, hubo muchos que nos cuestionaron, ¿no? Pero hacia el final de la franja ya teníamos sentimiento de que nosotros estábamos en lo cierto, que habíamos gatillado un proceso entre los chilenos de identificación, de respeto por nosotros mismos, de pacificación, de reencuentro. Habíamos golpeado un elemento muy profundo en la gente, ¿no? Y que eso se iba a traducir en el transformo. Al mes de más o menos, yo creo que menos del mes, sí, puede haber sido 3 semanas, 4 semanas, después del 5 de octubre, yo partí precisamente a Notre Dame, con toda la familia. Me fui a escribir mi tesis que la había tenido pendiente. O sea, con este sentimiento yo ya hice lo que tenía que hacer. Me zambullí y me concentré en esto. No, me rompí totalmente con Chile. No mantuve ningún contacto, ningún vínculo. Fue muy importante, digamos, como reparación, como retomar perspectiva. Inicio otra fase de mi vida, ¿no? Y de hecho después yo vuelvo a Chile a trabajar a Sur y mi intención era seguir trabajando en esa ONG como lo había hecho antes. Y de un modo completamente accidental entré al gobierno de Elwin como director de comunicaciones. Fue totalmente accidental, o sea, como ya poco tiempo antes que el gobierno se constituyera, me llamó Patricio Elwin a pedirme que participara en esto. Bueno, eso es un poco la historia mía.